Radio Nacional Clásica presenta Desde Aquí, un programa de la Asociación Argentina de Compositores. Con la conducción de Pablo Kunik y Pablo Llamazares.
Buenos días, estamos nuevamente desde aquí en los estudios de Radio Nacional Clásica. Mi nombre es Pablo Kunik, soy socio de la Asociación Argentina de Compositores y tengo una gran mesa acá, estábamos diciendo mesaza de la mañana, junto con Graciela Almada. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día para todos, bienvenidos.
Néstor Cirábolo, también de la Asociación Argentina de Compositores.
Buen día para todos, gracias Pablo.
Bueno, y Pablo Llamazares, por supuesto, como siempre.
Muy buenos días, queridos oyentes.
Y nos están asistiendo Yanaya Díaz y Natalia Bravo en los controles, a bordo, digamos, de la cabina. Y hoy tenemos un programa con muchísimo material, ¿no es cierto?
Muchísima música, muy variada y muy bella.
Y si les parece...
Menos una.
No. Bueno, no. Lo que pasa es que vamos a adelantarle a nuestra audiencia, si no, no nos van a entender. Vamos a tener una combinación hoy de compositores históricos y uno actual. El compositor actual es Pablo Llamazares.
Así es. Me han hecho el honor de programarme.
Bueno.
No fui yo.
No, no.
En este caso.
No, no. En este caso asumo la responsabilidad. Así que bueno. Vamos a comenzar con la primera obra. Vamos a hacer dos obras en un principio que tienen en común el instrumento, que es el arpa, ¿sí? ¿Y qué vamos a escuchar, Graciela?
De Luis Sammartino, Milonga, intérprete Marcela Méndez. Y luego será de Alberto Williams, Vidalita, también por la misma intérprete, manuscrito... para arpa de Federico Lombardi, y estos materiales, colección de música clásica, arpistas italianos en la Argentina. De Luis Sammartino hemos escuchado Milonga, intérprete Marcela Méndez.
Bueno, y continuamos aquí en nuestro programa, desde aquí, el programa de la Asociación Argentina de Compositores. Y con esta introducción del arpa, nada mejor que tener en línea a Lucrecia Janxa. Buenos días, Lucrecia, ¿cómo estás? Estamos en línea con Lucrecia Janxa.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Buen día, Lucrecia.
Te saludamos Pablo Llamazares, Néstor Cirábolo y yo, Pablo Kunik, acá desde los estudios de Radio Nacional Clásica. Y es un gusto poder entrevistarte en este caso. Lucrecia es arpista solista de la Orquesta Sinfónica Nacional y también tiene a cargo su cátedra de arpa en el Conservatorio Manuel de Falla, ¿correcto?
Sí, es así. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo están?
Buen día, Lucrecia. Acá te habla Pablo Llamazares. ¿También das clases en algún otro conservatorio? No recuerdo.
No, estoy en el Falla. Ahí, esa uh-huh. es mi cátedra de arpa y, bueno, tengo también alumnos particulares, pero en la institución es el Conservatorio Manuel de Falla. Ajá.
Bien. Y en este caso, bueno, vos sabés que estabas escuchando recién, hicimos una introducción de una obra con tu querido instrumento, y hoy vamos a tener un concierto en vivo y queríamos charlar con vos un poquito, ya que sos solista en ese concierto. ¿Por qué no nos contás un poquito de esta experiencia que vamos a tener hoy?
Bueno, sí, esta tarde se va a poder escuchar el concierto para dos violines, arpa y orquesta de cuerdas de la compositora argentina Elsa Calcaño. Esto es un proyecto del laboratorio orquestal de la DG Art que dirige Lucio Bruno Videla, y en esta oportunidad voy a estar tocando junto a los violinistas Edu Asadori, que es una violinista húngara que está en este momento en la Argentina, y Marcos Lombardi, que es un joven y muy talentoso violinista. El concierto es precioso, se tocó en el 75 y creemos que no se volvió a tocar, así que es un reestreno y es también una reedición de la partitura en la que tuve bastante que ver, porque yo estuve trabajando hasta hoy, que es el concierto, sobre tres partituras, eligiendo cuál era la mejor versión de cada parte, prácticamente de cada compás, así que fue un trabajo muy minucioso. Después de este concierto va a salir como una nueva partitura de lo que va a ser el concierto definitivamente.
Bien, Elsa Calcaño, gran compositora, y bueno, queremos recalcar, ¿no?, desde la década del 70 que no se escuchaba esta obra, con lo cual, bueno, la importancia de su reestreno y la necesidad de escuchar a nuestras compositoras, a nuestros compositores en conciertos, en salas pequeñas, grandes de nuestro país, y también de promoverlas en otras partes del mundo. Contanos un poquito más, Lucrecia, ¿qué significa estar trabajando sobre una partitura, viendo cuál es la mejor versión? ¿Cuál es el trabajo en detalle que haces? ¿Hay un tema de recuperación? ¿Hay un tema de, revisión final? ¿Qué significa trabajar sobre una partitura? Para nuestro público que quizá no está dedicado a la música y quizás otros sí.
Bueno, mira, en general yo trabajo mucho con los compositores, ¿no? Entonces, cuando yo estoy trabajando con un compositor, digamos que él está junto conmigo y vemos la música y me pregunta, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer en el arpa? Por supuesto, cada instrumento tiene su manera, de su disposición, de cómo se colocan las manos. En el arpa que yo toco es el arpa de orquesta, o arpa de concierto, o arpa clásica, son como distintos nombres que se le da al instrumento, porque tiene toda una mecánica, tiene siete pedales, que intervienen en las modulaciones, digamos, serían como las teclas negras del piano.
Claro, son cosas que los compositores tienen que tener en cuenta a la hora de poner cromatismos y cambios de alteraciones.
Claro, eso por un lado, el tema de los cromatismos.
Decime, Lucrecia, ¿el arpa está afinada en qué nota?
Está afinada en do bemol mayor.
Es curioso para nuestra audiencia que un instrumento esté afinado en do bemol, ¿no es cierto? ¿Por qué es eso?
Bueno, porque, entrándome un poco en el sistema de los pedales, está en do bemol mayor porque tiene 7 pedales y un pedal para cada nota de la escala. Y si yo muevo un pedal, el arpa tiene 6 octavas y media. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el pedal del do, andando de do bemol mayor, y no está accionado ningún disco que va a alterar de a un semitono. Entonces cada pedal tiene 3 posiciones. Arriba de todo es en bemol, o sea, en do bemol mayor, por eso, porque todos los pedales están en bemoles, si do, re, mi, fa, sol, la, si, si, do, re, mi, fa, sol, la, entonces están todos en bemol, el arpa está en do bemol. Si yo acciono todos los pedales y los pongo en la segunda casilla, todo el arpa pasa a estar en do mayor, o sea, todos los pedales en B cuadro. Y si los bajo otra casilla, está en do sostenido mayor. Eso quiere decir que yo en cada casillero voy a subir un semitono. Un sistema de varillas que van a mover por todo un sistema de mecanismo a los discos que accionan cada cuerda. Entonces cada cuerda tiene 2 discos y esos discos van a estar en reposo cuando el arpa está en do bemol mayor. Por eso el arpa está afinado en do bemol mayor. Y uno afina el arpa cuando yo llego a la orquesta, tengo que afinar el instrumento antes de que llegue la orquesta para que el arpa esté afinada para el ensayo, para el concierto, la afino en do bemol mayor, porque la cuerda no está alterada y es en su estado natural cuando se consigue la mejor afinación.
Claro, pero lo que decíamos, yo decía de lo que tienen que tener en cuenta el compositor, que para eso hay que mover siempre los pedales con los pies, ¿no? Con los 2 pies que la pista tiene. Entonces, tiene su tiempo lo más rápido posible que se pueda, que no es tan rápido como con los dedos, obviamente.
Claro, igual se mueve muy rápido, porque la gente se sorprendería si vieran un video, por ejemplo, algunas veces yo, cuando doy una clase, por ejemplo, por Zoom, muchas veces pongo la cámara a la altura de los pies y es una velocidad, por ejemplo, para tocar Wagner o Strauss o Ravel, se cambian muchos pedales. Pero no es el único tema los pedales, porque en general los compositores se asustan con los pedales, pero también los arpistas tocamos con 8 dedos, no con 10 dedos como en el piano. Entonces también la disponibilidad de la mano, los intervalos, también hay que tenerlos en cuenta, porque bueno, uno no se pueden hacer todos los intervalos o todos los acordes como en el piano. Y por ejemplo, una de las cosas con las que me topé en esta partitura, donde la compositora ya falleció y yo no le puedo preguntar, la mayor responsabilidad que vos me preguntabas hace un ratito es decidir qué es lo más importante. Entonces, por ejemplo, tenía muchos acordes de 10 notas que no se pueden hacer. No se pueden hacer en alguna velocidad, o se pueden hacer en realidad si uno cruza una mano, ¿no? Tomar, hacer un salto, digamos, si uno se lo imagina, hacer las dos manos arpegiadas y termina con la izquierda. O sea,
resulta súper, súper interesante para nuestra audiencia conocer todos estos pormenores. En otro momento te vamos a consultar también por las cuerdas negras y rojas que se ven. Lo dejamos como una intriga para nuestra audiencia, porque te comprometemos para un día de estos, un sábado de estos, que te vengas y toques en vivo aquí en los estudios de Radio Nacional Clásica. ¿Podemos?
Me encantaría, por supuesto.
Bueno, ¿y nos repetís cuándo es el concierto y dónde hoy?
El concierto es hoy, sábado, a las 16 horas en la Facultad de Derecho. Espero que puedan venir porque, bueno, hay otras obras también preciosas de Mendelssohn, de Strauss. Y el concierto, la verdad que vale la pena escucharlo porque es muy lindo. Tiene aires criollos y, bueno, es muy interesante porque es para 2 violines, arpa, como solistas, como instrumentos de cuerda y orquesta de cuerda.
Muy bien. Los esperamos a toda nuestra audiencia que vaya en masa hoy a este concierto. Y si te parece, ¿te quedas con nosotros para escuchar la siguiente obra? Que
por supuesto.
Nos la anuncia aquí Graciela.
De Alberto Williams escucharemos Vidalita, intérprete Marcela Méndez.
Bueno, continuamos desde aquí. Se habrán dado cuenta que tuvimos un pequeño problema técnico que estamos intentando resolver. Y vamos a continuar con nuestro programa de la siguiente manera. Y continuamos desde aquí, hoy con varias entrevistas. Nos seguimos acordando de las palabras que tuvo Lucrecia Hanxa recién, que fueron muy interesantes. Y pasamos de las arpas a los violonchelos, porque nos acompaña en el estudio en este momento Eduardo Basalo, que es violonchelista solista de la City of Birmingham Symphony Orchestra. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día.
Buen día, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, presenciamos un concierto brillante con la obra Azul que recién estábamos comentando antes de comenzar con este reportaje. Y queríamos centrarnos en otro tema porque tenés un proyecto, hace poco estabas comentando, para vincular compositores de ayer y de hoy de la Argentina y también con europeos. ¿Cómo es ese proyecto?
Bueno, el proyecto es prácticamente tratar de tocar y hacer conocer la mayor cantidad de música contemporánea, y si es de mi país, mejor, y llevarlas a públicos que no han tenido acceso a ese tipo de música, y promover música contemporánea, música del siglo XXI, que creo que es nuestra obligación como instrumentistas y artistas, es algo que tendríamos que hacerlo todos.
Y desde el punto de vista del público, ¿sentís que el público, por ejemplo, en Inglaterra, donde vivís vos, está demandando música nueva?
Mira, hay de todo. Yo creo que al público hay que educarlo. Al público, si no le das cosas nuevas, no estás expandiendo su gusto, no le estás dando algo nuevo que conozca. El público se va quedando, el repertorio se va a achicar, y el público, si lo sacas de Tchaikovsky y le pones un Bartok, de pronto no va a ir nunca más, porque resulta muy raro de Bartok. Ahora, si Bartok nos resulta clásico, le podés poner algo Stockhausen, y entonces ahí lo empujas un poquito más y lo vas llevando de un lado al otro, que sería nuestro trabajo también.
Y en ese sentido, ¿a dónde colocarías a la música argentina, el interés que puede suscitar, algunos compositores que pensás que han tenido un éxito importante?
Bueno, la música argentina fue siempre muy importante en toda Europa, en Estados Unidos, con Davidovsky, con Mauricio Kagel, con compositores que han sido muy de vanguardia, Ricardo Mandolini en música electrónica. Siempre hemos tenido compositores que han tenido mucho suceso en el exterior. Ahora, bueno, también muchos compositores nuevos, muchas fusiones con la música popular argentina, que también es muy interesante, sobre todo para los públicos del norte, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque entiendo yo que, bueno, la rítmica es completamente diferente, puede llegar a ser atractiva para este público.
Sí, todo lo que sea fusión, tanto popular como clásico, es algo nuevo y es un challenge para cualquier instrumentista lograr lo que el compositor quiso hacer.
Bueno, vamos a continuar con nuestra emisión y ahora vamos a escuchar una obra de Juan José Castro. ¿Te quedás con nosotros a escucharla?
Sí, por supuesto. Muchísimas gracias.
Bueno, entonces, Graciela, ¿qué vamos a escuchar?
Será de Juan José Castro entonces, serenada, intérpretes, Fernando Gentile, violonchelo, Laura Brunetti, piano, duración, 6 minutos. Thank you. De Juan José Castro hemos escuchado Serenada. Sus intérpretes, Fernando Gentile, violonchelo, Laura Brunetti, piano.
Bueno, continuamos desde aquí y le pregunto a Pablo Llamazares, ¿qué estamos escuchando en este momento?
Estamos escuchando una obra dirigida por un maestro que tenemos acá invitado. Es la Sinfonía número 1 de Williams, por la Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Emanuel Seifert,
a quien
tenemos
saludamos.
Aquí presente.
Buen día.
Buen día, mucho gusto.
Bueno, ¿cómo está? Tenemos el gusto de tenerlo y de poder entrevistarlo y preguntarle con cierto tiempo, ¿no? Pablo, Néstor, al maestro Seifert, acerca de, bueno, de su actividad, en Latinoamérica, del próximo concierto donde va a haber una obra tuya, Pablo.
Así es.
Incluida. Así que, bueno, somos todo oídos para escuchar acerca de este concierto que se va a ejecutar el miércoles, ¿no es cierto?
Sí, miércoles tenemos el concierto con la excelente obra de Pablo Llamazares, Alma. Uh-huh.
¿Y qué nos pueden decir? Bueno, de este concierto en general está la obra de Pablo y hay una obra más también, histórica.
Sí, la séptima de Shostakovich.
Así que tenemos a Shostakovich y Llamazares juntos.
Así que qué honor ser telonero de Shostakovich.
Sí. Así que, bueno, ¿y qué nos pueden contar de esta obra?
Como director de orquesta, me han dado la partitura hace 2 meses. ¿Qué es el proceso? Primero el director, el trabajo de casa, el estudio, y para mí es muy fundamental la comunicación con el compositor mismo. Entonces ya después de 2-3 semanas, cuando he hecho una primera vista de la partitura, me he conectado con maestro Llamazares para hablar de la obra, de la estructura, de un poco de todo. Y obviamente un director tiene preguntas, hay miles de preguntas.
Claro.
Por esto es una... Es una comunicación, es un teamwork, como se dice.
Sí, un trabajo de equipo.
Sí, trabajo de equipo. Y así el director siempre va más profundo en la partitura. Después, el trabajo práctico, obviamente al comienzo es muy racional. Uh-huh. Es muy racional. ¿Qué el director debería escuchar? Equilibrio, articulación, afinación y sobre todo en esta obra, equilibrio y articulación. Uh-huh. Que los ataques están precisos, que el equilibrio entre los instrumentos, todo esto.
Uh-huh. ¿Qué es lo primero que hace un director cuando ve una partitura, Emanuel?
Porque una partitura nueva de la cual no hay registro.
Exacto, cuando no hay registro y ve por primera vez el papel, ¿qué hace? Sí. ¿Imagina?
Sí, yo hago estructura de compases.
Ajá.
El primer paso. Hago mis... Veo un poco la estructura, la forma, la estructura de los compases.
Sí.
Esa es la primera cosa. Después, todavía no escucho la grabación.
Ajá.
No, porque he tenido un MIDI.
Claro, yo le envié un sí. archivo MIDI de computadora, una
no
maqueta.
No lo escucha, primero,
yo veo. Y después, obviamente, al piano se hace algunos... Porque una cosa es leer la partitura, ver...
Horizontal, sí.
Pero después es la línea vertical.
Claro.
Eso es otra cosa.
Para nuestra audiencia que no es profesional de la música, ¿qué significa leer horizontal y qué significa leer vertical?
Leer horizontal es, por ejemplo, cantar la línea de segunda flauta. Aquí,
una melodía.
Pero después,
sí.
La cosa más compleja es el vertical.
Claro.
Leer, por ejemplo, el acorde aquí.
La armonía.
La armonía.
Lo que está sonando al mismo tiempo.
Todos los instrumentos. Y esto yo lo hago con una tastiera, al piano.
Claro. Sí, ¿se sienta usted al piano?
Sí. Sí, para ver qué es. Y después estoy escuchando la grabación MIDI.
Sí,
claro.
De maqueta.
Para tener una impresión del contexto.
Porque le aclaramos a nuestra audiencia, ¿no? Hoy en día los compositores no es que tenemos una pluma con tinta y vamos escribiendo en una partitura como se hacía antiguamente, sino que hay programas, hay software para computadoras donde vamos escribiendo todo y la computadora inmediatamente lo ejecuta sin ser humana, ¿no es cierto?
Sí.
Por eso es muy interesante que usted no quiere escuchar primero el MIDI. Primero mira el papel.
Sí, y miro el papel.
Sí, después, muchas veces puede llegar a engañar la computadora porque a veces los balances, lo que estaba diciendo el maestro, es correcto, porque depende de la cantidad, por ejemplo, de cantidad de cuerdas que tenemos, entonces por ahí hay que balancear haciendo que los vientos toquen un poco más, ¿no? Lo que en los ensayos se viene pidiendo.
Sí, es todo. Y después el estudio personal, primero del director, saber que hay cosas rítmicas muy finas aquí. Entonces, es todo un estudio. Después hay la comunicación con el compositor, no solo una vez, pienso en 2-3 veces, siempre cuando he tenido una pregunta en WhatsApp, ¿qué nota es esto? Bla, bla, así. Y después se llega a la primera lectura.
Claro.
Y después todo el proceso, hacemos una lectura para ver cómo es y después se va a los detalles.
Bien, vemos acá sobre la mesa que tenemos la partitura de Pablo Llamazares, que está con muchísimas notas en amarillo, en rojo, como que le contamos a nuestra audiencia, ¿no? Ser director implica muchísimo trabajo de estudio en un principio y después estar a cargo. El instrumento del director es toda la orquesta.
Exactamente, claro. Porque ¿qué se ve el público? Se ve manos que hacen el ventilador, pero no es esto.
Ah, no era un ventilador entonces.
No debería.
Y una obra como esta que tiene su complejidad rítmica, es muy necesario la precisión del director.
Sí, exactamente.
Si no, la orquesta no tocaría sola junta. Sí.
No, hay todo un estudio, toda una organización de la partitura mismo. Uh-huh. Yo no voy a llegar al primer ensayo y se debe estar muy claro dónde están los instrumentos aquí, dónde están los problemas orquestales, esta otra cosa. Entonces ya eso en el estudio antes, yo sé ya, cuando veo una partitura aquí, ya ve las observaciones, ya le escucho antes, dónde están los puntos a trabajar, las entradas, la precisión rítmica y todo esto.
Uh-huh. Bueno.
Néstor, le querías preguntar algo, porque nosotros el programa pasado hemos pasado una obra que también dirige usted.
¿Qué tal, maestro?
Buen día.
Bien. Yo quería preguntar, hace más o menos un año usted dirigió una obra de José Luis Campana,
sí,
a oír el viento del sur.
Sí.
Y es una obra particular porque, como estuvimos charlando acá en el programa, trabaja tanto con la orquesta como con una grabación de instrumentos autóctonos de tradición oral. Que ya están pregrabados.
Sí.
Entonces, ¿cómo se puede ensamblar eso? Porque sabemos que hay un audio que está pasando y que no tiene que estar totalmente preciso.
Claro.
Entonces, bueno, ¿cómo se aborda una partitura de esas características?
Esto, cuando hay una música, en este caso fue una música pregrabada electrónica, el esencial de la preparación del director trabaja con metrónomo.
Claro.
Porque todos los entradas de la grabación, me recuerdo, debe ser pero muy, muy precisísimo. Si no es todo, si todo es encuadrado, la música no vale.
Claro.
No. Entonces esto depende de la preparación del director. Estamos de nuevo aquí.
Claro. Sí. O sea que en vivo usted estaba con mi metrónomo.
Sí,
con
yo he tenido un tic. Pero eso no es suficiente. Ajá. Si uno no está preparado,
claro.
No va. El tic obviamente ayuda, pero después es la...
Es un tic electrónico.
Sí, es la preparación anterior. Si uno no tiene el tiempo interiorizado, también el tic no sirve, no. Podría dar confusión.
Claro.
Y el director dice, ya no. Entonces, es esto.
Bien, la verdad que muchísima información que nos está compartiendo en esta mañana Manuel Siffert, director de orquesta, y lo vamos a invitar a que nos siga acompañando aquí en el piso, luego vamos a seguir conversando con él y vamos a escuchar, ya que el miércoles la Orquesta Sinfónica Nacional va a ejecutar una obra de Pablo Llamazares, vamos a escuchar otra obra de él. Que en este caso, ¿cuál es, Graciela?
Así es, de Pablo Llamazares escucharemos Interludio Opus 19, en versión de la Orquesta de la Asociación Argentina de Compositores, con la dirección de Lucio Bruno Videla. Duración 10 minutos 15 segundos. Hemos escuchado de Pablo Llamazares, Interludio, Opus 19, en versión de la Orquesta de la Asociación Argentina de Compositores, con la dirección del maestro Lucio Bruno Videla.
Bueno, y continuamos desde aquí en este programa, el programa de la Asociación Argentina de Compositores. Tenemos varios mensajes de WhatsApp que después vamos a mencionar.
Lleno de mensajes.
Sí, sí, con muchas observaciones y ciertas cosas lindas que nos dicen del programa. Les agradecemos mucho. Y continuamos aquí en el estudio con Emanuel Seifert en esta entrevista que le estamos haciendo. Estamos aprovechando mucho el tiempo para consultarle acerca del trabajo del director, acerca de este concierto que vamos a disfrutar el miércoles de la Sinfónica Nacional, que incluye una obra de nuestro querido co-conductor y socio de la Asociación Argentina de Compositores, Pablo Llamazares. Hablamos con usted, maestro, acerca de las consultas que le hace a los compositores cuando tienen los compositores a disposición, como es el caso de Pablo. ¿En qué repara sus consultas? ¿A dónde van esas consultas en general?
Es cosas racionales de la partitura. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué es la idea del cuarto tono? ¿Es de afinar el cuarto tono muy preciso o es un sorte de color? Bueno, todas estas preguntas, después algunas preguntas de notas, por ejemplo, una fórmula rítmica que en un instrumento fue una nota más, por ejemplo, y esto es una pregunta, por ejemplo, si es un error de computadora, porque puede ser también, por ejemplo, estas cosas, después cosas... ¿Cómo hacer un portamento? ¿Es el portamento la idea es más veloz o más lento? Todo esta cosa. Y más uno, el director, más uno se prepare, más uno estudia la partitura, más se ve. Es normal, es un proceso absolutamente normal. Y sí, después, ¿qué significa fuerte, enérgico? Se puede interpretar a distintas maneras, con un tenuto, con acento o... con un staccato, con acento. Entonces esto, todo esta comunicación es un conjunto con el compositor.
Y todo esto a mí me resultó en una experiencia nueva, porque uno se da cuenta cuánto en la partitura uno cree que está claro o que está explícito y no es tan así. Entonces uno le queda la experiencia de para la próxima escribir un poco más de cosas. De todos modos, yo creo que nunca alcanza. Creo que siempre hay cosas que no se pueden... Se pueden entender viendo el contexto de la idea que quiere el compositor de la obra, ¿no?
Sí, siempre hay preguntas, siempre hay soluciones después. Por ejemplo, aquí veo ya el trilo que hemos ayer. En la práctica, este trilo hemos cambiado en un mordón. Es un trilo, pero un trilo corto.
Claro, porque es poca duración, entonces sí, no hay tiempo de hacer muchas notas del trino.
Y antes estaba mencionando el tema de los cuartos de tono. Para nuestra audiencia que no es profesional de la música, le contamos. Si se imaginan el teclado de un piano, cada tecla es una nota que está separada por una mínima distancia, a la cual llamamos semitono o medio tono. Cuando hay un cuarto de tono, quiere decir que hay una nota en el medio de ambas teclas, digamos. Entonces, esa nota en el medio, ese cuarto de tono, Pablo, Emanuel, se ejecutan con un solo instrumento, de a varios instrumentos, tiene que estar afinado a la perfección. ¿Cómo es eso?
Claro, yo al principio de la apertura pongo una explicación, porque cuando hay una cosa así que se llama técnica extendida o algo que no es habitual, se ponen notas explicativas, ¿no? Entonces ahí yo pongo que no es necesaria la precisión del cuarto de tono, o sea, que esté justo en el medio, sino que simplemente esté destemperado, que esté en otra afinación distinta de lo normal. Pero bueno, siempre está esa pregunta, ¿no?
Porque exactamente.
Yo quería también preguntar, ya que van a convivir con la... con una obra de Shostakovich, por el tema de la orquestación, de la conformación de la orquesta y cómo conviven las dos obras, si pudieron hacer alguna adaptación, si tuvieron que hacer alguna adaptación para la orquesta o no, digamos.
Entonces, la séptima de Shostakovich, obviamente hay mucho más vientos, hay, sobre todo hay más metales, y pero hay la misma cantidad de cuerdas. Entonces, la obra alma se puede absolutamente tocar también con una orgánica de cuerdas reducido, no tan grande como la séptima de Shostakovich. Este se puede. Se puede aquí absolutamente con 8 primeros. Para mí, sí, 8 primeros. ¿A lo que, qué es la diferencia? La diferencia es el trabajo del director que, y también la manera de tocar. Las cuerdas tocan con menos presión del arco. En general, claro, en el pianísimo y también en el forte, es un poco menos para no cubrir los,
tapar
los vientos. Y esto, es esto la diferencia. Después, en relación, un poco subir los vientos, porque estamos de nuevo aquí, un pianísimo es relativo.
Claro, claro.
¿Qué es un pianísimo? Depende del contexto de la obra, el contexto de la expresión, el contexto de la instrumentación, es todo una...
Por eso, cada vez que un nuevo director toma una obra, ¿hay como una especie de nueva obra o no?
Ah, allora, un director tiene una visión.
Sí.
Después, pero de primera cosa es un trabajo de... es un trabajo racional. Uh-huh. De cada obra. Y después, cuando el trabajo racional es hecho, se puede hablar de interpretación, pero la primera cosa es, aquí estamos, la articulación definida juntos. Porque el oído, ¿qué va a escuchar? El oído es racional. ¿Qué va a escuchar? Los ataques de las notas, los fines de las notas, el equilibrio entre los instrumentos, el equilibrio, muy, muy importante equilibrio de la percusión. Porque la percusión es un instrumento de natura más fuerte.
Claro.
De natura. Entonces, claro, es todo esto de equilibrar. Primera cosa, es una cosa racional, el oído. Por el trabajo del director, obviamente la mano, pero después el oído.
Claro.
Si uno sabe escuchar, sabe corregir, sabe cómo corregir, ya tenemos, ya la obra en sí está ya valorizada con estas... con esta concepción.
Es un gran gusto tenerlo en el piso y veníamos hablando también acerca de su amor, de su cariño por la música argentina y lo vamos a tener al maestro hasta el final de nuestro programa, pero queremos recordar en este caso el natalicio de Alberto Ginastera, un gran compositor argentino que fue el 11 de abril de 1916. Y vamos a escuchar una breve obra de él, que ¿cómo se llama, Graciela?
De Alberto Ginastera será Milonga, en versión de Alexander Panizza en piano, 2 minutos 28 segundos. Thank you. de Alberto Ginastera hemos escuchado Milonga en versión de Alexander Panizza.
Bueno, y continuamos desde aquí, son las 10:57 y ya estamos como cerrando. Tuvimos muchísimo material hoy, comenzando con la obra de arpa, que era un arreglo para cuatro arpas. Queremos aclarar esto, si no parecía como que el arpista era un pulpo directamente, de cómo tocaba cuatro arpas al mismo tiempo. Hemos tenido obras para cello y piano, y bueno, la presencia del maestro Siffert aquí, que vamos a recordar el concierto de este miércoles, ¿no? Néstor, vos tenías información acerca de...
Sí, las entradas para el concierto en el CCK pueden entrar a partir del lunes a sacarlas, son gratuitas y directamente les mandan la entrada al correo electrónico, así que es algo muy interesante como para poder resolver y tener las entradas y no tener que esperar o poder asistir correctamente.
Sí, en la página de internet lo encuentran, está cck.gov.ar, creo que es.
Y le dejamos la última palabra al maestro Siffert acerca de este concierto para entusiasmar a nuestra audiencia y que no quede ni una silla vacía.
Exacto. ¿No? Me gustaría invitar todos los argentinas y argentinos para el concierto de miércoles próximo, séptima de Shostakovich y la obra Alma de Pablo Llamazares.
Exactamente. Bueno, les agradecemos mucho. Estamos en horario.
Muchas gracias a los que mandaron mensajes. Cecilia Fiorentino, Héctor de Villa Urquiza, Marta de Villa Crespo, Estela de Palermo y muchos más.
Bueno, sí, gracias. Estamos, nos ponemos colorados con las cosas lindas que nos dicen acerca,
no, tenemos tiempo de leer,
acerca del programa. Y los esperamos el próximo sábado aquí en Radio Nacional Clásica a las 10 de la mañana en este programa, desde aquí, el programa de la Asociación Argentina de Compositores.